Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina.
Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía.
Anda.
Tú eres la reina del baile.
Eso.
Y no hay perro que te ladre.
Digo.
Yo quiero tu melodía.
Mira.
Que se mezcle con la mía.
Vamos.
Juntos no sobra compás. El deseo no tiene complejo ni se hace de rogar.
Bonito. Hoy para ser mi último programa, oye, hemos empezado bien, Pues yo lo que quiero es que ustedes nos acompañen hasta la una y media, porque son muchas cosas las que vamos a contarles hoy. Hoy es viernes 28 de junio. Último día lectivo, se dice, o laborable también, del mes de junio. Y muchos nos vamos de vacaciones, nos vamos a disfrutar, nos vamos sobre todo a descansar y volveremos, pues, en mi caso, ya volveré.
Que yo le contaba, ella leía, leía, estando yo en la pantalla.
De momento lo que vamos a hacer es contarles cuándo, cómo, dónde se producen las noticias. Y eso lo hace Laura Cascajosa, que llega con el avance informativo. Alberto Ceballos, que se nota que está aquí, mete sintonía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Laurita.
¿Qué tal, Mariani?
Pues yo, divina de la muerte.
Bueno, con mucho ritmo, ¿no?
Hombre, es que ten en cuenta que el lunes, cuando tú estés trabajando, yo estaré de vacaciones.
Bueno, yo es que estoy de vacaciones también desde hoy.
Vaya, hombre.
Así
yo,
que...
O sea, aquí, su merced y yo nos vamos de vacaciones.
Nos vamos de vacaciones.
¿Y tú cuándo vuelves?
Yo vuelvo el día 22.
El día 22 de julio.
Sí,
qué
el 22
bien.
Vuelvo, sí.
Continuaré
pero ya
yo.
Hoy... Claro, claro.
Yo continuaré. Bueno, pues venga, más cositas.
Bueno,
empezamos.
Lo más relevante, que creo que ahora nuestra compañera Inmaculada Jiménez nos lo va a contar, es que los padres de Marta del Castillo han comparecido esta mañana en la puerta de su domicilio, como hacen ellos habitualmente. Además, han estado los dos, Antonio del Castillo y Eva Casanueva. Pues para hablar de lo que ya sabemos, que lo estuvimos contando ayer, esa absolución tanto del Cuco como de su madre, de ese delito de encubrimiento, perdón, de falso testimonio. Ellos ayer no quisieron, quisieron tomar aire, como dijo ayer Antonio en un tuit.
Templar los nervios.
Templar los nervios, efectivamente. Y hoy, pues sí que han comparecido, además han comparecido los dos. Y bueno, pues lo que viene a decir Antonio es que se defiende más al criminal que a la víctima, que es toda la sociedad. Se ha preguntado Antonio cómo no va a poder ser relevante para el caso que una mentira oculte una verdad en relación a la declaración de esta... del Cuco y de su madre, que reconocieron que habían mentido. Vamos a esperar a ver si nuestra compañera Inmaculada nos puede contar algún detalle más. Que
sí,
ya
está ultimando. Es que
ella ha estado con...
¿Saben ustedes lo que es estar sonando la sintonía y nuestra Inma subiendo las escaleras como pollo sin cabeza y con la lengua fuera? Pues
es.
Así. Entonces, esto ha sido literalmente así. Entonces, está la criatura preparando todo para contárnoslo.
Eso es.
En los próximos minutos.
Pero mientras tanto, yo voy a contar otra cosa relevante que ha ocurrido en el ayuntamiento, además importante porque se va a modificar la ordenanza de veladores, que, atención, databa del año 2009, o sea, la ordenanza que tenemos actualmente es del año 2009. En 2017 hubo un proceso de negociación para la modificación, pero no se llevó a cabo. Ahora ya por fin han modificado la ordenanza, ahora se abre un periodo de 30 días para alegaciones que no solo pueden presentar los establecimientos de hostelería, también puede presentarlo cualquier vecino. Uh-huh. Tenemos varias novedades al respecto en esta ordenanza de veladores. Importante que, en principio, pues después de esas alegaciones, verá la luz probablemente en el pleno de septiembre. Una de las medidas más relevantes es la regulación de esa tradición tan arraigada en algunos bares de Sevilla, como por ejemplo el Vizcaíno, uh-huh, de beber cervezas de pie en la calle.
¿Eso pues va bien, a pasar?
Pues explico. El ayuntamiento lo va a limitar a que el establecimiento en sí tenga la catalogación de establecimiento emblemático de la ciudad. Eso es una ordenanza específica que ya existe, en la cual, bueno, pues lo que exige es que el bar tenga cierta antigüedad y que esa práctica forme parte de la imagen tradicional de ese negocio y sea una de sus señas de identidad.
¿Y eso quién lo valora?
Pues la ordenanza. Eso lo tiene que solicitar el establecimiento que tenga por costumbre o que sea tradición y forme, uh-huh, parte de este negocio el que, bueno, el que bebamos en la calle, beber, por cierto, uh-huh, no comer. Y si tiene esa distinción, entonces, pues sí que podrá consumir bebida en una zona acotada, por supuesto, en el exterior y con un horario específico de 1 a 3 de la tarde y de 8 a 12 de la noche, que es el horario, por cierto, que habían pedido los hosteleros. Uh-huh. Vamos a escuchar al delegado de urbanismo, Juan de la Rosa, que es quien lo ha explicado.
Tener la catalogación de establecimiento emblemático y solicitar una autorización específica que será revocable cada 3 años. Es decir, no hay un listado de bares. Insisto, no hay 7, ni 17, ni 100, ni uno. Hay un artículo 14 que recoge los lugares emblemáticos y que serán los requisitos que se tengan que cumplir, y eso se renovará cada 3 años con una autorización específica y se mirará y se visará y se supervisará en la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Claro, dice el delegado que no es ni uno, ni dos, ni tres, porque había publicado un medio de comunicación que eran 7 los bares que sí que iban a poder poder hacer esto de beber en la calle, pero es que dice que no es así, que no son 7, que simplemente son aquellos, 10, 12, los que sean, pero que tengan esa distinción de establecimiento emblemático de la ciudad. Luego, otra cuestión, las polémicas plataformas. Mariani, sí, no sé si recuerdas que algunos, sí, bares se instalaron, vamos, que de hecho siguen, en muchos, se instalaron durante la pandemia y que la mayoría se han quedado pues ocupando un espacio de aparcamientos de la vía pública. Uh-huh. Esto no estaba regulado hasta ahora. Bueno, pues ahora sí, es la intención. Actualmente hay 57 plataformas en Sevilla que ya pasarían a estar reguladas. Había unas 10 denuncias de vecinos al respecto que no estaban de acuerdo con este tipo de ocupación de la vía, pero lo cierto es que ahora ya lo puede solicitar cualquier establecimiento, donde sea viable, por supuesto, por lo que ese número de plataformas podría aumentar una vez que se apruebe esta ordenanza. Otros detallitos que te cuento. Para que un bar, por ejemplo, pueda poner mesas en la fachada colindante, tiene que tener no solo la autorización del establecimiento, del negocio que esté ahí, sino también la autorización expresa de la comunidad de vecinos, ajá, que esté lindando con esa terraza. Y luego la vigencia de la licencia de veladores se extiende a un máximo de 3 años, cuando hasta ahora, uh-huh, la licencia era de 1 año. Uh-huh. Y, por ejemplo, se retrasa 1 hora el cierre de las terrazas los viernes. Es hasta 1 los viernes y luego en Navidad, Semana Santa, Feria de Abril, festivo y vísperas de festivo será hasta 2 de la madrugada. Y otra petición vecinal que se ha tenido en cuenta, que a mí sí que me parece esta bastante importante, en materia de accesibilidad es obligatorio un espacio de paso de 1,80, mínimo 1,80 m.
Bueno, eso vamos a ver.
A ver, a mí me parece hasta poco, ya. Pero bueno.
No, sí, aquí la cuestión es qué ocurre con esas calles tan céntricas del casco antiguo, que incluso su acerado mide menos de 1,80.
Claro.
O sea, ¿qué va a pasar con eso, no? ¿Qué va a pasar con eso?
Ese es el problema. Y lo último que te cuento con respecto a esto, Mariani, son las multas. Hasta ahora siempre se multaba 2 veces. Si se multaba 2 veces, se suspendía, o sea, se ordenaba la suspensión. Ahora, si tú incumples la orden de suspensión, eso hace que te puedan revocar la licencia, ¿vale? O sea, se endurece un poquito esa medida para los hosteleros. Y también suman nuevas multas, o sea, había multas graves que iban de los... eran hasta 5.000 euros, creo. Bueno, pues ahora las graves son de 3.000 a casi 30.000 y ahora están las muy graves, que antes no estaban contempladas, que serían multas de entre 6.000 y 120.000 euros. Esto lo han pedido también los vecinos. Así que bueno, pues, vale, pues vamos si a ver. Todo, claro, si todo sigue adelante, pues y se pueden plantear, como digo, alegaciones. Uh-huh. Y en teoría para septiembre pues estaría aprobada si se aprueba en el pleno, que eso también es otro trámite.
Esa es otra.
Te cuento otra cosita más. Hay un dato muy curioso. Hemos conocido pues que el número de citas médicas perdidas en Andalucía, ¿vale? O sea, citas que se han cogido para el médico, uh-huh, y que la persona, el paciente, no ha acudido. Bueno, pues en lo que va de año supera los 4 millones en Andalucía. Pero es que el dato de Sevilla es curioso. O sea, al día pueden no acudir entre 3 y 4 pacientes por médico, uh-huh, a la consulta, sí, en la provincia de Sevilla, lo que genera, pues imagínate, un retraso importante. Tenemos 33 centros de salud en Sevilla, entre 5 o 7 médicos, dependiendo del centro de salud. Bueno, pues es un tiempo que, si sumas minuto a minuto, es un tiempo que se está perdiendo de atender a otros pacientes. Luego, en el tiempo de información, contaremos más detalles de, uh-huh, de esta noticia.
¿Y qué pasó ayer en La Rinconada?
Y en La Rinconada, efectivamente, pues ayer se... A ver, espérate un segundito porque tenía por aquí esa información.
300 folios, pero se ha dejado,
exacto,
ese encima
el
de la mesa.
El más importante, efectivamente,
se ha dejado encima de la mesa. Pero no te preocupes, que ya lo cuento yo. El Ayuntamiento, genial, de La Rinconada, María, entregó anoche sus premios empresariales, de cuyo jurado forma parte COPE Sevilla, y estuvo representado por nuestro compañero José Joaquín Trenado, que es director del programa Tu Pueblo es Provincia. En el transcurso de esta gala, que reunió a unas 200 personas, el equipo de gobierno del municipio, encabezado por su alcalde, Javier Fernández, reconoció el esfuerzo del tejido productivo local como garante de la dinamización económica y la generación de empleo. En esta quinta edición de los premios, como ya ha manifestado el alcalde, se ha dado la misma importancia al sector aeroespacial que al agrícola, apostando así por la diversidad. Escuchamos a Javier Fernández, el alcalde de La Rinconada.
Nos hemos convertido en una gran referencia para Sevilla, en una gran referencia para Andalucía, y yo me siento orgulloso de que siga habiendo empresas que quieran invertir en La Rinconada, que quieran invertir en nuestro pueblo. Me siento orgulloso que siga habiendo mucha gente que quiere venirse a vivir aquí, que nos elige. Fijaros lo que significa el verbo elegir. En el ámbito de la política es uno de los verbos más bonitos que existe, ¿no? Que la gente te elija, la gente tiene muchas opciones, y hay mucha gente desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal, que elige este pueblo. Y cuando alguien elige una cosa es porque descarta otra.
Bueno, pues eran las palabras de Javier Fernández. Y ahora sí, Laura, a las 2:20 nos lo contáis todo.
Efectivamente, Mariani.
Pues muchísimas gracias y
a ti.
Felices vacaciones.
Sí, igualmente, te echaremos de menos.
Venga, a las... Sí, sobre todo por el ruido que hago cada día cuando llego. A las 2:20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla. Pero antes quiero contarte algo importante. Y ¿qué pasa? ¿Que todavía no sabes dónde vas a comer? Ay, mira que no sabes dónde vas a comer. Por favor, señores, que ya sí, que sí ha llegado el calor. Deseando ver el mar, ¿verdad? Yo también. Por eso me voy al restaurante La Isla. Efectivamente, han oído bien. En el restaurante La Isla han habilitado mesas altas en terrazas para que podamos disfrutar del mejor género de pescado y marisco sin pasar calor. Está abierto de lunes a viernes y, como siempre, la mejor gastronomía en un enclave único y emblemático. Que no te lo cuenten. Este verano, restaurante La Isla, el mar de los sevillanos.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
14 minutos faltan para llegar a la una de la tarde. Se lo contábamos desde ayer, la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla había suelto a Javier García Marín, el Cuco, y a su madre Rosalía García Marín de la condena de 2 años de cárcel que le imponía el juzgado de lo penal por un delito de falso testimonio cometido durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio celebrado en el año 2011 por el asesinato de Marta del Castillo. Ayer este programa hablaba con Agustín Martínez, abogado del Cuco, y hoy los padres de Marta del Castillo, que pidieron templar nervios y pidieron un día de reflexión, han hablado. Inmaculada Jiménez ha estado allí y nos lo cuenta.
¿Qué tal, Mariani?
Bueno, pues a ti te veo que no muy bien, que has llegado, ¿no?, como siempre, con el alma en los pies, ¿no?
Sí, con el alma en los pies. La verdad que la mayoría de los miembros de la prensa que nos hemos dado cita en el número 3 de Argantonio, nos hemos mirado y hemos dicho, otra vez aquí y otra vez tenemos que contar un varapalo.
Claro, para la familia.
Para la familia y para todos, ¿eh? Porque yo creo que Sevilla entera está implicada en este caso. Y todo el mundo sueña en que alguna vez podamos encontrar el cuerpo de Marta. Hoy no ha comparecido solo Antonio del Castillo. Estaba Eva Casanueva a su lado. Y nada más la imagen de verlos a los dos allí sentados con lágrimas en los ojos y portando en una mano la sentencia, esa sentencia a la que hace referencia, y en el otro un ejemplar del Código Penal. Ellos insisten en que no se ha hecho justicia. Una vez más, dice que la resolución judicial está llena de pajas, de mentiras y de falacias. Y se lamentan que en 15 años Mariani ni una sola vez le haya dado la razón la justicia. De hecho, vamos a escuchar, porque hay un momento en el que Antonio del Castillo dice que a estas alturas sus enemigos no son Carcaño, el Cuco y todos los que se sentaron en el banquillo de los acusados. Sus principales enemigos son los que van de negro por el Prado de San Sebastián.
Si revoca sentencia, esta señora revoca sentencia. El Supremo puede revocar, el Constitucional revoca. Claro que podemos. Vamos, de hecho, vamos con la confianza, porque vamos siguiendo los pasos que nos marca la ley. Porque nos queda otra cosa. Sí, claro. Otra cosa sí nos queda. Seguimos la ley. O soltamos dinero y pagamos a alguien.
Soltamos dinero y pagamos a alguien, ¿eh?
Pero siguiendo la ley, se ve que aquí nunca llegamos a nada. Pues ya que entiende lo que entiende cada uno. Pero es que las cosas no van así. Es que para nosotros, los verdaderos enemigos ya no es Miguel, el hermano, el Cuco, la madre. Es los señores de negro que se sientan en el Prado. Estamos viendo.
Estás oyendo, Mariani dice que a estas alturas sus principales...
Estoy oyendo la desesperación de un padre.
Claro, es que dice, es que no nos queda otra. Vamos a recurrir porque o nos queda eso o tomarnos la justicia por nuestra mano. Sobrecoge y mucho, Mariani, ver y escuchar a Eva Casanueva, a la madre de Marta, que dice que 15 años después, palo tras palo judicial, la única verdad es que ellos siguen sin saber donde está el cuerpo de su hija y sin conocer cómo realmente fue asesinada. Le preguntaba yo precisamente a Eva, si ella dice que ya no confía en la justicia, si también había dejado de confiar en que alguna vez encontremos a Marta.
A Marta se la va a encontrar, pero si se la encuentra alguien, va a ser de pura casualidad. La policía ya no va a mover un dedo, la justicia nos está dando la espalda porque ya somos un caso cansado para ellos y quisieran meternos en el cajón de los justos. Eso es lo que quiere la justicia con Marta del Castillo, meterla en el cajón de los justos.
Tan solo una cosa más, en la sentencia de la audiencia decía que en el caso de la madre del Cuco, bueno, la mentira no había sido relevante para el caso. Dice Eva Casanueva lo contrario, dice, una mentira sirvió para tapar la verdad.
Pues gracias, Inmaculada, de verdad, por todo lo que nos has contado y por lo que has corrido para contárnoslo.
Un beso. Ojalá alguna vez me sienta aquí
y cuentes que se han encontrado por fin los restos del cuerpo de Marta del Castillo. Ya lo han oído ustedes, el primer audio no era muy bueno, pero hemos querido ponérselo para que ustedes vean y escuchen la desesperación de un padre. A mí la frase de o seguimos la justicia o pagamos dinero para tomárnosla por nuestra cuenta me ha parecido terrorífica y desesperada. 9 minutos para llegar a la 1 de la tarde.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
De fiesta que van a vivir mañana en Guillena, porque nuestros compañeros de Megastar se trasladan allí para celebrar el fiestazo Megastar del verano. Será mañana sábado en Guillena y bueno, pues esta localidad no podía dejar pasar la ocasión de ofrecer una oferta tan interesante y tan llamativa, con tan buena música y estos pedazos de artistas, con lo que dar la bienvenida al verano. Me acompaña ya el alcalde de Guillena, Lorenzo Díaz, al que ya saludo. Alcalde, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Lorenzo Medina.
Medina, que te he cambiado el apellido, alcalde, hijo mío.
Sí, no pasa nada.
Hoy es mi último día y estoy de esa talla. Bueno, pues, Lorenzo, tenemos un fiestazo mañana que se va a celebrar. ¿Dónde exactamente?
Pues en la ciudad deportiva de aquí, de nuestro municipio, de Guillena, a partir de las 11 de la noche. Uh-huh. Mañana, sábado 29 de junio.
O sea, que estamos hablando que es desde las 11 de la noche hasta las 3 y media de la madrugada. Estamos hablando de un total de 4 horas de música ininterrumpida, con un ambigú fantástico, coreografías, efectos especiales. Y, alcalde, ¿tú te acuerdas de quiénes van a cantar y quiénes van a bailar?
Sí, claro que sí. Vamos a contar con Russell y Sara de la Chuche.
Vaya.
Y los DJs Oscar Fuego, Monchi y Manu Vázquez.
Aparte
de, como has comentado, toda la escenografía, bailarina, efectos especiales y una gran puesta en escena.
Uh-huh. Hay que decir que el DJ Manu Vázquez es de Guillena, es un artista local, y también hay que decir que Megastar apuesta muchísimo también por los artistas locales. Los padres pueden estar tranquilos, ¿verdad, alcalde?
Sí, es una fiesta, la verdad, que muy visual, para que haya buen ambiente, convivencia, para todas las edades, aunque está claro que el público más objetivo es el público joven, pero para, como decía, dar la bienvenida al verano con buena música y con una fiesta. Que agradecer a Megastar FM que quiera, pues, estar mañana en Guillena.
Bueno, eso es un lujazo. Hay que decir que es un lujazo, porque los fiestazos Megastar, que están de gira además permanente por España, son el máximo exponente de la música de éxito y del ambiente sano, que es lo importante, de sus oyentes. Es una fiesta para jóvenes, pero también para no tan jóvenes, y en definitiva un ambiente agradabilísimo que vamos a tener, con el objeto de pasarlo en grande y, por supuesto, en familia. Alcalde, ¿ya se está preparando?
Sí, ya está. De hecho, ahora mismo tenemos esta mañana una reunión ultimando preparativos. La concejala también nuestra de Cultura y Fiesta, pues, se desplazaba allí porque, bueno, pues ya está preparándose todo lo necesario en la ciudad deportiva, que, como tú decías, para todas las edades, para público sano, con seguridad, con ambigú, y para disfrutar de esas más de 4 horas de música, dando la bienvenida al verano con garantías en nuestra localidad, en Guillena.
Uh-huh. Has mencionado una cosa muy importante y es el tema de la seguridad, que es lo que preocupa también a muchos padres. La seguridad siempre se refuerza en este tipo de actos, pero está todo controlado.
Sí, sí, trae una planificación, nuestra policía local con Guardia Civil, y con incluso pues seguridad para el acceso al recinto y para que todo transcurra como tiene que transcurrir. Uh-huh. Para disfrutar de una noche al aire libre, que también estábamos preocupados por el tiempo, pero ya nos han tranquilizado, y los servicios meteorológicos, y yo creo que están todos los ingredientes para venir a Guillena, para disfrutar de Guillena y de la buena música.
Está claro, porque además la Dana, que es una Dana juguetona, pues resulta que primero decían que entraba por un sitio, que por ahí sí que ha entrado, pero luego salía a moverse de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y resulta que al final los de la Sierra de Sevilla todavía pillan algo, pero los demás parece ser que no van a pillar nada. Así que sí, podemos disfrutar perfectamente. Mañana sábado, recuerden, a partir de las 11 de la noche, en el pabellón, es como
en la ciudad deportiva, el campo de fútbol de la ciudad deportiva de Guillena, en Avenida de la Vega. Allí hay amplio aparcamiento y bueno, pues todo preparado para la fiesta.
Y ambigú, que no falta, alcalde, los refresquitos, sí, y esas, sí, cosas, sí, ¿verdad? Las papas fritas, en fin. Que no. ¿El alcalde es bailón o no es bailón?
Bueno, poco. El que me conoce sabe que poco, que soy de los que baila mirando con la cabeza, un poco de movimiento y poco más.
Sentado, ¿no? Como muchos bailamos, sentado, ¿no? Que sí. Es lo mejor. Bueno, pues, alcalde, yo espero que vaya todo magníficamente bien. Volvemos a hacer un llamamiento a todos aquellos que quieran disfrutar y que sean de fuera de Guillena, porque sabemos que los jóvenes de Guillena tienen la cita asegurada mañana con este fiestazo Megastar, pero todos aquellos que no son de Guillena y que no tienen mejor cosa que hacer que acudir a este pedazo de fiestazo Megastar. Así que, a pasarlo bien, alcalde.
Muchísimas gracias, ¿verdad? Y aquí os esperamos con los brazos abiertos a todos.
Yo creo que me voy a pasar, ¿eh? Le voy a decir a Trenado que me lleve para allá. Yo creo que sí que me voy a pasar, porque además yo quiero mucho a Russell, que es un pedazo de artista como la copa de un pino. Sarita de las Chuches, que hace ya mucho tiempo que no la veo. Y me parece a mí que sí, que pero yo soy de las que baila de pie, ¿eh?
Ah, pues muy bien.
Eso es. Yo, no, encima del escenario no, pero por detrás sí, ¿eh? Por detrás sí. Pues Lorenzo, gracias. Te mandamos un abrazo fortísimo.
Gracias a vosotros.
Ya lo saben, mañana fiestazo Megastar en Guillena, en la ciudad deportiva de Guillena. Será a partir de las 11 de la noche y hasta las 3 y pico de la mañana, donde vamos a disfrutar de lo lindo y que no va a llover. Como ronea. Esa gitana pa' que la vea. Te voy a decir una cosa, Alberto, yo si voy no es que vaya a subir la media de la edad, ni mucho menos, porque yo, mira, cuando hacemos las galas de Sevillanísima, que los niños, los bailarines, bailadores, perdón, tienen entre 16 y 18, 19 años, yo soy igual que ellos, ¿eh? Entonces, a pensar que, y en esto, es que, vamos a ver, allá donde fueras, haz lo que vieras. Y esto es así que mañana todo el mundo a Guillena al fiestazo Megastar. En unos segundos llegan las señales horarias. Nuestra compañera Pilar García Muñiz nos cuenta las últimas noticias y luego volvemos.
Tu mano abajo y cintura, menea, menea la cintura. Y no es por vacilar, pero somos andaluces. Y aquí el ronea como un deporte nacional. Nos gusta el tardeo, el solecito, el copeteo. Y si la niña que me gusta sale, yo salgo a ver si la veo. Veo, veo. Yo me pongo mi chanda de gala y le digo a Russell que a ver si la veo. Veo, veo. Porque esa niña me tiene rezando y yo era ateo.
La 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El primer cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump ha hecho saltar las alarmas entre los demócratas por cosas como estas.
El sistema de salud se aseguró de que pudieran hacer que cada persona solitaria fuera elegible para lo que hemos podido hacer con el COVID. Me pidió que me ocupara de todo lo que tenemos que hacer. Al final conseguimos ganar el Medicare.
Era Joe Biden, muy dubitativo y respondiendo, como has escuchado, de aquella manera. Es la primera vez que un debate presidencial televisado se celebra tan pronto. Estamos en junio y las elecciones van a ser el próximo mes de noviembre. Se hizo en estas fechas, dicen algunos, por tratar de posicionar mejor a Biden de cara a que si algo ocurría fuera posible una remontada. También le beneficiaba el formato, porque con micrófonos apagados y sin público, la imposibilidad de interpelar, al contrario, y dejarlo contra las cuerdas, se reducía considerablemente. Pero nada de esto ha sido aprovechado por el actual presidente de los Estados Unidos. Bien, es verdad que Donald Trump estuvo en su línea, más comedido, quizá, igual por el formato, quizá porque no tenía público, jaleándole, pero mintió. Lo hizo hasta en 26 ocasiones, según el diario New York Times. Sin demasiadas sorpresas, echó toda la carne en el asador con el tema de la inmigración, a quien acusó de representar los males de los estadounidenses, desde recortes en sanidad a temas de inseguridad. Y no aclaró, por más que se le preguntó en varias ocasiones, si aceptaría el resultado que el mes de noviembre salga de las urnas. Eso sí, todo lo que dijo, lo dijo con rotundidad, sin titubeos. No ocurrió lo mismo en el caso de Biden. Si este debate tenía trascendencia, no era por los programas electorales en sí. Lo importante del debate para las filas demócratas era el demostrar que Biden estaba en plenas facultades físicas y mentales, y evidentemente esto no quedó demostrado. La encuesta de la CNN ha dado como ganador a Trump con el 67% frente al 33% de los encuestados que cree que ganó Biden. La duda es aquí el saber hasta qué punto el debate puede influir en la percepción de los estadounidenses. En la encuesta, hasta un 5% dice que ha cambiado su idea. Al 14% le ha hecho reflexionar. Y eso es precisamente lo que pone nerviosos a los demócratas. Hay movimientos y voces que piden un cambio urgente, pero es difícil, si no imposible, sustituir a Biden sin su visto bueno. Ya están elegidos los delegados para la convención de agosto, que son los que tienen el compromiso de nominar a Biden. Pero es verdad que si este da el paso y se retira, podría allanarse el camino. Algunos hablan de Obama, también de Nancy Pelosi, como las mejores armas para conseguir convencer a Biden de la necesidad de un relevo, mientras que otros dicen que solo Jill, su mujer, podría conseguirlo. En resumen, 90 minutos de debate con dos candidatos, uno dubitativo, que no terminaba algunas frases, al que costaba entender en algunos momentos y que genera muchas dudas sobre su continuidad en la Casa Blanca. Y otro mucho más contundente, pero con argumentos repletos de falsedades y sin responder a muchas preguntas. Y además, condenado por 34 delitos. Al final, la sensación que queda es: en un país de 333 millones de habitantes, ¿de verdad no había mejores candidatos? Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
La Guardia Civil moviliza a la población de Tenerife para encontrar al joven británico desaparecido en la isla desde el 17 de junio en Masca. Se trata de un terreno abrupto de difícil acceso por la multitud de barrancos y caminos, así que se pide la colaboración de los ciudadanos. El buen comportamiento de los alimentos hace que la inflación se modere en junio hasta el 3,4%. El precio de la electricidad, sin embargo, se encarece por encima de lo registrado hace un año. Aragón se convierte en la primera comunidad autónoma que recurre la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Seguirá el Parlamento de Cantabria y así se marca la pauta anunciada por las 11 comunidades gobernadas por el PP. El Papa Francisco expresa hoy su deseo de celebrar el aniversario del Concilio de Nicea con el patriarca Bartolomé. En la audiencia, una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla ha pedido también rezar juntos por Tierra Santa para el final de la guerra. Y además, el Papa acepta la renuncia del cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Caracas. El próximo mes de octubre cumplirá los 80 años.
Gracias, fuera. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España prepara el partido del domingo frente a Georgia.
Mañana comienzan los octavos de final de la Eurocopa. España va a jugar, como dices, el domingo contra los georgianos. Vamos con las noticias del Día de España. Concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El entrenamiento de hoy ha sido a puerta cerrada. Ya se ha visto a Jesús Navas corretear por el césped. Mejora de sus molestias en el pie. Siguen completando la sesión Nacho y Ayoce, que estarán a disposición del seleccionador. Se ha designado el árbitro esta mañana. Va a ser el francés Letessier. Carvajal, Lenormand y Vivian están apercibidos. A esta hora ofrece rueda de prensa Grimaldo. Dice que tiene una sana competencia y una gran amistad con Cucurella. Ambos compiten por un puesto y ha reconocido que España está ahora mismo capacitada por llegar lejos en esta Eurocopa.
Al final sabemos que ahora es un todo o nada, que no te puedes permitir ningún fallo. La presión al final cuando vistes esta camiseta es la misma, porque salimos siempre a ganar, pero está claro que cuando estás en fase de grupos, si tienes un tropiezo lo puedes solventar. Aquí no, aquí sabemos que es un todo o nada y que tenemos que salir a ganar desde el primer minuto y no podemos fallar.
Mañana dos eliminatorias de octavos, a las 6 Suiza-Italia y a las 9 Alemania-Dinamarca. Sorteo de Wimbledon, Carlos Alcaraz va a jugar contra el estonio Mark Lajal en primera ronda. Semifinales sería contra Jack Sinner y a Djokovic solo lo vería en una hipotética final. Paula Badosa va a jugar el primer partido contra la checa Carolina Muchova.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
De la tarde, continuamos en Herrera en COPE más Sevilla. Esto que están escuchando ustedes es el piano de Felipe Campuzano con esta melodía dedicada al barrio de Santa Cruz. Se titula así, además, Barrio de Santa Cruz, que es realmente preciosa. Miren, pues con ella la hemos elegido a propósito porque precisamente uno de los barrios más castigados por la ley de veladores, por la ley de apartamentos turísticos, pobrecitos míos, que están fatales, es el barrio de Santa Cruz, un barrio turístico por excelencia, pero que está extremadamente saturado. Y hoy precisamente en el ayuntamiento se ha aprobado la ley de veladores. Ha habido una serie de modificaciones propuestas por los vecinos, también propuestas por el Partido Popular. Había que modificarla porque desde el 2009 teníamos una ley que se había quedado francamente obsoleta, que había cambiado en una serie de cosas debido a la pandemia, porque había que ayudar entonces a los hosteleros. Pero claro, uno piensa, ¿y los vecinos qué? O sea, se da el caso de algunas calles de Sevilla donde tú bajas a la puerta de tu casa y lo primero que te encuentras, mano izquierda, mano derecha, es una fila de veladores en el acerado, ¿no? Y eso es muy complicado. Nos hemos ido precisamente al barrio de Santa Cruz y queremos hablar con María José del Rey, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio, para que nos valore un poco, que imagino que ya le habrá dado tiempo a leerse un poco la ordenanza y que nos la valore. María José, ¿cómo está?
Y buenos días. Pues mira, nosotros hemos tenido una comisión de veladores en la que hemos participado dos representantes de vecinos. Hemos estado con los hosteleros, así llevamos desde noviembre. Hoy se ha llevado a la Junta de Gobierno la nueva ordenanza de veladores, la cual puedo decir que no puedo valorarla mucho porque son 95 páginas.
Correcto.
Entonces, por encima podemos verlo. Hay una serie de propuestas que hemos hecho muchas y muchas alegaciones de que veo que están algunas y otras no están. Entonces, ahora mismo llega un periodo en que podemos volver a hacer alegaciones. Nosotros, por ejemplo, a simple vista veo que el horario de cierre de los bares no entra en el régimen sancionador. Entonces, eso sí que vulnera el derecho al descanso de los vecinos. Nosotros ahora tenemos que trabajar, porque una vez que nos leamos todas las ordenanzas y veamos lo que se ha contemplado y lo que no, tenemos que volver a hacer alegaciones y después tenemos que dialogar con el Partido Popular y los demás partidos políticos, porque vamos a necesitar seguramente ayuda. O sea, nosotros seguimos pensando que al vecino hay que contemplarlo. Yo en concreto, nuestros barrios son calles muy estrechas, y entonces que un velador en vez de tres haya ocho, pues significa que mis vecinos no duermen. Entonces tampoco el barrio Santa Cruz está declarada zona SAS, saturada de ruido, y eso también tenemos que estudiarlo, porque ahora mismo está la situación que entre el turismo que tenemos y además los veladores, la acumulación de ruido es muy grande. Entonces, lo que puedo decir hoy es que vamos a seguir trabajando una serie de asociaciones que estamos reunidas para ver cómo que las propuestas que vamos a hacer nuevas, las alegaciones. Y yo me imagino que entonces ya la aprobarán o no la aprobarán. Hoy se ha aprobado inicialmente junto de gobierno, pero todavía tenemos posibilidades, ¿vale?
Sí, claro.
Y bueno, que lo hemos trabajado mucho con el gobierno. Vamos, nos han recibido, hemos estado sentados a la mesa, pero nuestra demanda no sé si ha sido cumplida. Y esa es la que tenemos ahora que averiguar, y si no, trabajar y luchar porque se cumpla. Porque una vez que se apruebe la ordenanza de veladores, tenemos ya poco que decir. Entonces
hay algunas que son significativas, no sé si esas que voy a nombrarles ahora le ha dado tiempo a leerlas. Lo hemos comentado aquí al inicio del programa, que por ejemplo en el artículo 8 y en el 10 se incluyen medidas establecidas en la normativa en materia de accesibilidad. Senda peatonal, sí. O sea, hay que crear una senda peatonal de 1,80 que tiene que quedar libre de ocupación, que va desde la fachada hasta, hasta el 1,80. Pero claro, aquí nos estamos preguntando, pero si en zonas precisamente como la suya, en el barrio Santa Cruz, que las calles son estrechas, que el acerado todavía es más estrecho, ¿cómo se va a contemplar la separación de 1,80 de la fachada hasta casi 2 metros para instalar los veladores?
Yo lo veo eso muy difícil. En el barrio Santa Cruz eso no podría, no es realidad, vamos, que no se puede hacer, porque las calles son muy estrechas, a menos que la senda peatonal la pongan de la pared al velador. No sé cómo lo harán, pero desde luego sé que desde el gobierno municipal me han dicho que cuando no se cumple la normativa, pues es que hay que cumplirla. No sé cómo lo van a llevar a cabo. En otros barrios esa posibilidad es fácil, a lo mejor. En este, imposible, imposible. Tenemos calle que, como ponga el 1,80, se come la calle entera, porque además tenemos las calles más estrechas de Sevilla en el barrio Santa Cruz, hay algunas tienen veladores, como en la calle Santa Teresa, y eso sería imposible, lo del 1,80. No sé cómo lo harán, porque la renovación de licencia y todo la tienen que hacer de acuerdo a la ordenanza.
Bueno, pues
vamos a ver qué es lo que pasa.
Claro.
Bueno, tenemos mucho trabajo por delante,
Eso iba a decir, porque evidentemente aquí se hablan de cosas que se pueden cumplir, pero hay cosas que son bastante complicadas o quizás sea una medida para que aquellos locales que están situados en calles estrechas saben que a partir de ahora no van a poder poner sus veladores. Estamos hablando de sanciones importantes. ¿Ha tenido tiempo de leerlas?
Sí, estaba hablando multas, por ejemplo, de graves, creo que están entre 3.000 y 6.000. Después las otras, creo las muy graves, están de 3 a 29.000 y ya hay una, ahí hay una serie de sanciones, las leves no las he visto, pero las leves me parece que se había puesto poco, porque lo que pasa es que muchas veces al comercio le interesa no cumplirlo y pagarlo. Entonces, de las leves no la veo aquí ahora, no sé si vendrá por otro sitio, ya le digo que es que esto es una cantidad de horas que me la tengo que ver, pero ahí va, en las leves, si es muy poco el dinero que tienen que pagar, les compensa ponerlo en lado y pagar la sanción.
Sí, pero ya, también se ha dicho que si no se pagan esas multas, aunque sean leves, se les retira la licencia, ojo.
A las dos, por lo visto, a las dos sanciones.
Correcto.
Se le retira la licencia. Eso es una innovación nueva, que pienso que eso sí está bien, porque antes no se hacía. Entonces no ha habido manera de corregir. Lo que pasa que en estos temas yo entiendo que es muy importante también, una vez aprobada la normativa, porque en realidad normativa ya teníamos, que estuviera ahora mismo actualizada o no, es el hecho de que haya inspectores. O O sea, para cumplir la normativa hace falta que haya inspectores y que estén vigilando si todo el mundo está cumpliendo, ¿no? Yo creo que eso es una cosa importantísima y así lo hemos sabido al gobierno municipal, que tiene que poner más inspectores y tener todo en orden para que podamos vivir, para que podamos vivir.
Para que se cumpla lo prometido y para que se cumpla lo pactado. María José del Rey, presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio Santa Cruz, gracias por haber estado con nosotros y efectivamente, como usted ha dicho, le queda un trabajo importante por hacer, sí. Sobre todo porque nada más estudiarse los artículos van a echar ustedes un ratito.
Y ver lo que no se ha contemplado de nuestras peticiones. Claro. Eso es lo más importante que tenemos que hacer porque tenemos que seguir reivindicando. Uh-huh. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, un saludo, feliz verano. Adiós.
Buenas tardes.
Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Surmóvil Motor Dos Hermanas, en carretera nacional cuarta, kilómetro 554,4.
Cuando uno ya pasea por las calles del centro y alrededores, se encuentra que las rebajas han comenzado, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña que comenzaban justo la primera semana después de julio, era cuando comenzaban. Después se adelantaron hasta primeros de julio, el día 1 de julio, ya comenzaban las rebajas, pero ahora comienzan en mayo, casi, como quien dice, ¿no? Entonces, claro, desde Aprocon, los comerciantes de Sevilla, pues han defendido la vuelta a la regulación de las rebajas y los periodos promocionales, ¿no? Y coincidiendo con las rebajas, pues nos hemos puesto en contacto con el presidente de Aprocon, Tomás González, para que nos cuente un poco sobre esta petición y, sobre todo, en qué beneficiaría al comercio y en qué nos beneficiaría a nosotros, ¿no?, los consumidores. Presidente Tomás González, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ustedes son partidarios de la vuelta a la regulación de rebajas. O sea, ¿esto quiere decir que todos comiencen el mismo día y a la vez o que se regule definitivamente, que si se va a comenzar el mismo día, pues eso, todo el mundo igual, ¿no?
Efectivamente, o sea, nosotros lo que pedimos es volver al estado que estaba en el año 2012, donde quien tiene las competencias en comercio, que es la Junta de Andalucía, liberalizó totalmente los periodos de rebajas y promociones, con lo cual ya es criterio de cada empresa empezar cuando quiere.
Eso es.
¿Qué está ocurriendo en estos últimos años? Que todos los grandes formatos están en una permanente promoción, con lo cual la efectividad de la rebaja la pierde totalmente. O sea, la rebaja nace en los años 70 para liquidar los excedentes de cada temporada. Al no existir esa fijación de periodos con un periodo de inicio y un periodo máximo de finalización, que después las empresas tenían su criterio de pues, hacer un mes de rebaja o hacer 15 días o lo que estimaran oportuno, ¿no? Pero eso en verdad lo que hace es ayudar al consumidor a elegir en esos periodos de rebaja hacer las compras que necesite. Cuando tú tienes un estado permanente de promoción, las rebajas pierden totalmente el atractivo. Y es lo que venimos notando año a año, cómo se va devaluando el periodo de rebajas, aunque hay muchos negocios todavía que aprovechan ese tirón inicial que tiene la rebaja para la liquidación de los excedentes de la temporada.
Entonces, ¿están notando ustedes que con tanta promoción la gente acude menos en época de rebajas a consumir?
Sí, bueno, eso viene siendo una tónica general, no solamente en Sevilla, sino en toda España, que la marca rebaja está perdiendo muchísimo. O sea, antes nosotros prácticamente, pues, en los años, se puede decir, 90, las rebajas prácticamente duraban un mes y medio fuerte. Mm. Mes y medio fuerte. Y año a año, desde que los grandes operadores empiezan con los periodos de promociones o rebajas encubiertas, los famosos eslogan de las grandes empresas, de la promoción de tal, no me gusta decir nombre, por no decir ninguno, porque en realidad es una tónica de marketing generalizada que tienen todas las empresas grandes de distribución, pues claro, están en una permanente promoción. ¿Qué ocurre cuando uno está en una permanente promoción? Si estamos comenzando muchas veces una campaña, por ejemplo, la campaña de primavera, que suele empezar en el mes de marzo, y ya encontramos producto en promoción, ¿qué conclusión sacamos ahí? Es que ese producto está comprado expresamente para vender al precio que se está vendiendo. No es un producto de excedente de temporada que se está rebajando de precio. Con lo cual, esto es el principal motivo que decimos nosotros que se vuelvan a regular y que haya unos periodos. No pongo en duda de que tenga que haber unos periodos intermedios, como puede ser el Black Friday o puede ser otras opciones que se buscan, pero regulado para que los distintos formatos haya un cierto equilibrio y no haya esa desigualdad que hay ahora mismo entre los grandes formatos y el pequeño comercio, que está haciendo que el pequeño comercio cada vez, no solamente en Sevilla, sino en toda España, cada vez veamos más pequeños comercios de cada ciudad desapareciendo.
Entendemos que Internet también, en época de rebajas, les hace mucho daño.
Bueno, la venta online es un complemento. No crean que es tanto como se vende. Uh-huh. Internet en general no supone más de un 20% de lo que es la facturación global de la empresa de distribución. Uh-huh. Un 20% nada más. O sea, daño hace. Entonces, ¿qué es lo que nosotros repetimos a nuestros empresarios? Empresa que no se digitalice, empresa que tiene sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque ese complemento es cada vez más necesario. Esa comunicación, esa fidelización del cliente, de las pequeñas y medianas empresas, es una labor que venimos haciendo ya hace más de 10 años y continuamos porque no todos los comerciantes van a la misma velocidad y tenemos que seguir insistiendo en esa necesidad importante para el sector nuestro, para que esté al día, ¿no?
Uh-huh. Tengo que preguntarle que cómo está la salud del comercio del centro.
Bueno, nosotros, APROCON es una confederación provincial. Uh-huh. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, el comercio más importante de la ciudad es el comercio del centro. Uh-huh. Es evidente. Aunque sabemos que en otras ciudades, pues el comercio de élite de la ciudad se suele desplazar. Aquí en Sevilla no ocurre ese fenómeno, sino que se ha mantenido donde estaba el comercio de antaño de toda la vida y donde se ha potenciado el comercio, es donde está el comercio fuerte de la ciudad. El comercio tiene una salud buena, ¿vale? ¿Por qué? Porque no paran de venir nuevos establecimientos, no para de haber iniciativas de comerciantes o de emprendedores que quieren iniciar una actividad en cualquier sector comercial. Y bueno, también tenemos las grandes cadenas y los grandes operadores y los grandes franquiciadores que están queriéndose instalar en las zonas importantes de las ciudades, que eso quiere decir un crecimiento para el centro de la ciudad. Uh-huh. Ahora mismo la salud es buena. Hemos visto periodos más bajos, más altos, de locales que se cierran, locales que se abren, pero eso es algo normal que ocurre en el sector nuestro. No nos debe llevar a alarmarnos. Si nos alarmamos en la época del COVID, ¿no?, donde vimos que en la época del COVID después hubo muchos locales que cerraron. Pero bueno, era normal, era una situación desconocida donde muchos negocios pues no terminaban de poder abrir y pues bueno, descuadraba totalmente su negocio y pues tenían que optar por cerrar, ¿no?
Claro.
Pero eso no quita que los ayuntamientos y las administraciones, en este caso la Junta de Andalucía, debe de proteger los patrimonios de las ciudades, que somos los empresarios de cada ciudad, que somos los que le damos ese elemento diferenciador a cada una de las ciudades y donde le damos ese toque de calidad y esa transversalidad con el turismo, que muchas veces cuando viajamos y vamos a otras ciudades nos encontramos ciudades clonadas a nivel comercial. Uh-huh. Los mismos establecimientos que tenemos en nuestra ciudad los vemos en otras ciudades, uh-huh, no solo de España, sino de Europa.
Sí.
¿No? Entonces nos gusta buscar ese elemento diferenciador que es el empresario de cada ciudad.
Uh-huh. Pues Tomás González, presidente de APROCON, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros hoy en Herrera en COPE más Sevilla.
Muy bien, gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo. La viquina, ¿no? La viquina. 5 minutos. Sí, ven aquí, siéntate ya, anda. Siéntate ya. Saben ustedes que esta noche está Camilo cantando en La Cartuja, en el Estadio de La Cartuja. Será a las 10 de la noche. A las 10 y media, en la Plaza de España, en el Icónica Fest, estará David Bisbal. Vaya, vaya viernes. Pero es que el domingo viene Luis Miguel también al Estadio de La Cartuja. Vamos a ver cómo está, porque, en fin. Y un gran fan de Luis Miguel es Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal? ¿Quién canta? ¿Camilo?
Sí, Camilo. Pero yo ya no te mando.
¿Pero Camilo VI?
Oye, Camilo VI lleva criando malva ya un tiempo, ¿eh? Está tú un poquito anticuado, Víctor. Está tú un poquito anticuado. Lleva ya criando malva el muchacho.
¿Y Luis Miguel dónde canta?
Luis Miguel en el Estadio Olímpico, pero el domingo. Ah. El domingo. Ya veo que tú...
¿Y en Icónica este que se ha puesto de moda?
David Bisbal, esta noche.
Ah, o sea que hay un concierto todos los días.
Sí, 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 aquí tenemos desde que empieza.
Qué barbaridad, ¿no?
Hombre, y ayer estuvo Rosalén.
Ah,
sí,
tú. Y el otro día Maluma, ¿no?
Maluma, tú también te has enterado de lo de Maluma. Es que se ha enterado a España, de verdad. Es que ayer el grupo Risa se choteó de mi imitación de Maluma. Se ha enterado España entera.
¿De qué?
Entonces tú tampoco te has enterado.
Ah, no, yo vivo en mi,
sí, en tu cueva. Tú estás en tu cueva.
Yo estoy en mi cueva, pero eso me he enterado por unas cuestiones personales que ha estado por aquí
Maluma. Sí, sí, estuvo aquí, pero defraudó
el otro
bastante.
Día, ¿ah, sí?
Sí.
Ah, defraudó.
Sí, defraudó bastante.
El otro día un amigo mío personal me quiso llevar a Maluma.
Oh, no es necesario, no hace falta.
Y yo le dije que yo no iba a ningún lado.
Eso es, yo también, a mí me pasó lo mismo, ¿eh?
Pero no a Maluma, sino que es que yo no voy a ningún lado.
No, porque tú no te mezclas con la gente.
Y me dijo que me llevaba a un sitio VIP.
Ah, sí, es que hay una zona VIP.
Una zona VIP. Y dije que yo no iba a ningún tipo de concierto,
no,
de nada.
Pues no, porque tú para esas cosas eres, bueno, menudo, de elitista.
Entonces, oye, hay conciertos todos los días.
Casi todos los días. Este fin de semana, desde luego, no vamos a parar, ¿eh? Todos los que se queden aquí no van a parar. Los que ya nos vamos de vacaciones, pues ya iremos a donde tengamos que ir.
¿Y hay gente que va a los dos conciertos?
No, es imposible. O sea, no se puede ir al concierto de Bisbal y de Camilo.
Pero el mismo día.
Porque es el mismo día con una diferencia.
O sea, el mismo día en Sevilla hay dos conciertos.
No te está enterando.
No, es que no me interesa.
Esta no, pero si no te interesa, entonces ¿para qué me dicen nada?
Porque me llama la atención el mundo de los conciertos, porque como jamás he ido a un concierto.
Claro, pues escúchame, eso tampoco, eso es delito, ¿eh? No
jamás he ido.
Bueno, ¿de qué vais a hablar hoy en deporte?
Pues traemos una noticia interesante.
¿Ah, sí?
Sí, una noticia interesante que por supuesto no te voy a dar.
Hombre, faltaría más, porque si no, no serías tú.
Claro, no te voy a dar porque para eso tenemos nuestro programa,
claro,
de 1:30.
Claro, sí, pero puedes dar el titular, que para eso te dejo que entre 5 minutos.
Una operación que se está gestando de una salida que puede llamar la atención en el Betis. Jugador que quería soltar el Betis y hay un movimiento interesante. Sí. Es un delantero.
Vaya.
Y
¿se va a Mar Bartra?
No, es que no te... No, Mar Bartra no es delantero.
No sé, yo estoy pregunta. Ah, William José, pero eso ya...
No, es que no es William José.
Tampoco.
No, William. Esta música, Alberto, yo
ese,
estoy...
Ese es Camilo. ¿Ve cómo no te enteras que no está en el mundo? Ah, este no, es Camilo. Mira, Camilo. Escúchalo. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí. Este muchacho es el que se pone el bigote como Dalí, así.
No sé, no veo la televisión, no conozco a nadie.
Es que es verdad, para que vean ustedes que es que él vive en una cueva. Que no es mentira, que no piensen ustedes que es que nos metemos con él, como nos dicen. No, es que él es un ermitaño.
Bueno, de hecho, cuando voy a entrenar por la mañana, porque ahora se ha puesto de moda en los gimnasios poner esta horterada.
Sí, pues la gente se pone...
Yo aquí lo bajo.
Tú, claro.
Cuando yo entro, quitan la música.
Claro, normal.
Y el otro día,
en
unas comidas, pusieron unos altavoces y recogí la mochila y me fui.
Y te fuiste,
sí,
¿no?
Sí, me fui.
Claro. Exactamente. Por algo te llaman Paco Umbral, ¿eh? Por algo te llaman para cumplir.
Bueno, me ha dado 5, te he hecho prácticamente medio
bueno,
programa.
¿Y en el Sevilla qué? Venga, te doy 10
segundos. Cosa...
Tranquila.
Sí, en el Sevilla la semana que viene vuelve ya el equipo a entrenar y otra vez vuelven los mismos.
O sea que yo
no sé.
Bueno, pues.
Aquí hace mucho calor, Marieri.
Pues no será porque yo no he puesto el aire, lo que pasa es que tú eres una estufa con pata. Pues... Señores, me quedan pocos segundos para decirles adiós. Pasen ustedes un feliz verano.
Venga,
disfruten.
Váyase,
cállate, que ahora es mi momento. Y disfruten, pásenlo muy bien. Ha sido todo un placer compartir con ustedes este programa y este tiempo. Así que ahora queda descansar.
pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte.